Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión y una nueva semana en Tras la Noticia para hoy, junio 10 del año 2019. Indudablemente dándole las gracias a todos los que están en sintonía con este su programa Tras la Noticia, así como al equipo de producción encabezado por Miguel Sánchez. Desde luego, Tras la Noticia teníamos que tratar de buscar la impresión, el análisis de quien desde Washington, desde Alejandría, pues siempre como jurista internacional y abogado de la firma Poblete y Tamargo, ha estado muy al pendiente de todo lo que se relaciona con medidas que castiguen la economía castrista. Y le doy la bienvenida en la tarde de hoy al abogado Jason Poblete. Muy buenas tardes, abogado. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, como siempre. Y espero que todos estén bien por allá y especialmente que sigas por allá rebasando.
Bueno, pues ahí estamos. Tratando de mejorar todos los días un poquito más. Jason, indudablemente no habíamos hablado desde que pues se pusieron en vigor toda una serie de medidas punitivas que en el orden económico van directamente a afectar las arcas, sobre todo de las empresas que están estrechamente vinculadas con el corte militar, Gaesa, Coatur, Gaviota. Me gustaría, ante todo, un criterio tuyo, ¿hasta dónde te satisfacen las medidas que han tomado, si entiendes que son lo suficientemente fuertes? Porque, por ejemplo, hay dos enmiendas, de las disposiciones es que el Departamento del Tesoro las contempla en su reglamento para el control de bienes a Cuba, conocidos como CARC, por sus siglas en inglés, y la otra el reglamento de administración de exportación de la Oficina de Industria y Seguridad. En ambos casos, haciendo un resumen rápido, indudablemente ya los contactos de pueblo a pueblo tienen que ser más limitados, quedan a 11, pero donde más se ha golpeado ha sido en la implantación de los cruceros, las sanciones, no pueden ir más a Cuba. De hecho, la mayoría de las líneas de crucero ya han desviado a Bahamas, a Cancún y a otros destinos. Sus salidas, dame tu criterio paso por paso.
Bueno, gracias, Cari. ¿Cuánto tiempo tenemos? Así que lo hago lo más breve que yo pueda.
Tenemos todo el tiempo que tú quieras.
Déjame contextualizar un poco, ¿no? Creo que por lo menos la administración Trump ha tratado de recalibrar y reorientar la política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia el hemisferio. Yo creo que eso merece mucho mérito y hay que seguir, ¿no?, en esa vía, sin ninguna duda. La orientación de la política va mano a mano con la aplicación de esta ley. Y creo que desde los años 90 y pico estamos en una política quizás, vamos a decir, opaca, en mi opinión, de qué es lo que es posible y qué no es posible bajo esta ley y combinación de leyes, ¿no? Porque no es solamente la ley Helms-Burton. Esto empieza con la ley de democracia cubana del 92, después viene la ley Helms-Burton del 96, después quizás se calibró hasta aún más con la ley de sanciones de 2000, que tocó el tema de Cuba también. Así que hasta cierto punto hemos estado en una política donde estamos eliminando sanciones. Y eso yo creo que es el primer punto para su radioescucha, que es muy importante, es que paulatinamente se ha ido eliminando sanciones. Empezaron con lo de telecomunicaciones en el 92, que eso fue bastante controversial en su época, porque no solamente hasta cierto punto estaban dándole dinero, y se le da dinero al gobierno de Cuba, de toda llamada proveniente de Estados Unidos. y eso continúa. Después ajustó más la ley. Sí, es cierto que las sanciones se apretaron, pero también le dieron la flexibilidad a los presidentes de aplicar la ley como ellos pensaban que era necesario para avanzar los propósitos de las leyes. Y yo creo que lo que ha pasado ahora, el título 3, el título 4, que es, el título 4, por ejemplo, es el que le elimina la visa a ejecutivos y a sus familiares de compañías que por lo menos estén traficando en propiedad en Cuba. Eso siempre era ley, eso no es algo de Trump, eso siempre existía y se estaba aplicando. Yo creo que todo eso trae hasta un nivel de confusión político, pero sin ninguna duda yo creo que sí se ha apretado, pero yo no creo que la política de Estados Unidos no es solamente apretar, sino es crear las condiciones para una salida pacífica, una transición pacífica hacia algo. En la ley dice democracia, pero le da a la administración, sea la que sea, el espacio ejecutivo para determinar. En mi opinión, si esto va a funcionar, hay que tocar dos puntos que son bastante controversiales, son los viajes a Cuba por familias y la remesa a Cuba. Las remesas a Cuba representan son billones al año al gobierno de Cuba, que eso se ha ido incrementando desde que las leyes se iban cambiando. Así que de los años 90, mientras que supuestamente se estaba apretando las sanciones, en realidad se estaban creando las condiciones para crear un mercado de remesas, y eso es lo que ha pasado. Y si de verdad que quieren apretar, la administración Trump, en mi opinión, tiene que no solamente reducir drásticamente el nivel que han puesto, dicen que son $1,000 cada quincena, cada tres meses, eso tienen que reducirlo mucho más. Y sobre el punto de los viajes a Cuba, la ley, como está diseñada hoy día, si van a tratar de crear condiciones a personas que vayan a Cuba, por ejemplo, eliminar, como usted dice, los viajes persona a persona, también, en mi opinión, tienen que eliminar estos viajes que no son de carácter familiar. Yo he estado varias veces en el aeropuerto de Miami, por ejemplo, y veo gente llevando televisores, gomas, aire acondicionado. Es como si no hay una sanción. Y eso no es justo para una persona americana, ciudadana americana, que no tenga familia en Cuba, pero que quisiera ir y está cumpliendo con la ley, con las restricciones, y que tampoco los abusen de esa manera. Los viajes, de acuerdo a esta ley, no están supuestos a ser utilizados para ese tipo de transacción. Y yo creo que eso, si va de verdad que va a funcionar la política de Estados Unidos hacia Cuba, también hay que tocar esos puntos, y que muchas veces no, por la razón que sea, no se tocan a nivel que se debe tocar. Yo creo que la administración Trump ha hecho unas gestiones, pero hay que ir mucho más allá, porque si no, el título 3 no funciona. El título 3 no solamente un arma para personas que quisieran tener en las cortes norteamericanas un proceso para tratar de buscar justicia, sino también es un arma político, donde la administración está tratando de crear un proceso de justicia y un proceso político también. Y eso no funciona, esa segunda parte no va a funcionar si no tocamos un poco más las remesas, los viajes a Cuba, y más allá que eso, la cooperación con nuestros aliados en las Américas, por ejemplo, el Grupo Lima. Yo no entiendo, Cari, cómo dicen que quieren resolver el tema de Venezuela, y casi ningún país, el Grupo Lima, está aplicando la ley o ayudando como ellos puedan el apoyo hacia Cuba, la política hacia Cuba de la administración Trump. Eso no ha pasado, tiene que pasar, en mi opinión, para que funcione. Va lo mismo para Nicaragua. Para que haya ese triángulo de cooperación hay que aplicar esta ley y que los aliados contribuyan. Y eso está en esa ley, no solamente la ley Hans-Burton, está también en la ley de Cuban Democracy Act, la ley de democracia cubana, que exige que el Departamento de Estado, que el presidente busque la cooperación de nuestros aliados en el hemisferio y a través del mundo, la política hacia Cuba, y eso ninguna administración lo ha hecho, hasta cierto punto ni esta, lo ha hecho a los niveles suficientes que lo debe hacer.
Bajo tu punto de vista y tu criterio, ¿no?, y siendo abogado del diablo, al restringirse más aún los viajes de cubanos a la isla de Cuba, se podría interpretar como que están dañando a la familia cubana. No es menos cierto, como tú bien señalas, que innumerables viajeros utilizan ese tipo de contacto familiar para establecer como una especie de canal de negociaciones Y se sabe que hay muchos negocios en Cuba que funcionan justamente debido a esos viajes, a ese exceso de cargamento. ¿Crees tú que al mismo tiempo que se reduce la frecuencia de viajes, debía también haber como una limitación de la cantidad de artículos que se llevan a Cuba y ver con la incidencia en que ocurren este tipo de cosas? Porque no todos los cubanos se benefician ni de las remesas ni de estos viajes. Y lo vemos en el diario vivir de muchos que dicen que para poder vivir en Cuba hay que tener fe, familia en el exterior. ¿Cómo tú implantarías como una media, un equilibrio para que no se viera como que este tipo de sanción va a castigar al pueblo de a pie?
Bueno, es muy difícil que la sanción nunca castigue al pueblo de a pie. Esto hay que hablar muy francamente. Las sanciones están diseñadas para crear tensión política. Es un arma que hasta cierto punto político que se utiliza a través del mundo, y los países que pueden utilizar ese arma lo utilizan de cierta manera. En el tema de Cuba sí se ha creado una especie de sanción de carácter especial, donde se trata de, por todo lo que se pueda, de aliviar un poco, ¿no?, para que se enfoque esa presión aún más a las personas que estén, vamos a decir, a la cúpula del sistema, por ejemplo. Pero vamos a usar los números. Si en Cuba una persona tiene un promedio de 20 a 30 dólares al mes como ingreso, yo creo que hasta cierto punto ahí tenemos una idea de cuánto quizás se debe permitir mandar de remesa. Así que si son 20 a 30 para sobrevivir y tener ingreso, vamos a decir, tener acceso a comida, eso diría poner un tope de 60 dólares cada tres meses o más, 100 dólares cada tres meses por persona, por ejemplo. Sobre el sistema de mandar artículos a Cuba, también se puede limitar, ponerlo de carácter humanitario. En mi opinión, un televisor de pantalla de 55 pulgadas no es de carácter humanitario. Enviando equipos que se utilicen en hoteles, por ejemplo, eso no es de carácter humanitario. Productos que se envíen a Cuba para hacer negocios en Cuba tampoco es de carácter humanitario. Si quieren cambiar la ley, que la cambien y que permitan esas cosas, pero la ley no está supuesta a utilizar para ese punto. Así que eso se tiene que estudiar de una manera muy con mucha cautela. No se quiere crear esa tensión con el pueblo de Cuba, porque ese no es el propósito de la ley, pero se está abusando la ley. Y el sistema se nutre de esta industria que se ha creado en Estados Unidos, no solamente en el sur de la Florida, sino en Nueva York, en Texas, en otros estados, donde tienen muchos ingresos que le entran a través de muchas fuentes.
No, y en Europa también.
Y en Europa también, correcto. Así que, y un punto sobre los cruceros. Esto es algo que quizás discrepo con algunos de mis colegas abogados, pero yo creo que, por ejemplo, que a mí de verdad que no me interesa desde el punto de vista jurídico si es un crucero o un avión. Es la misma cosa. Uno escoge ir a Cuba como uno quiere ir a Cuba. Eso es aquí el tema de ajuste tiene que venir en las regulaciones y en la ley. Es decir, bueno, ¿qué tipo de actividad es el que se va a permitir? Uno se quiere ir en un barco, que vaya en un barco. Si la compañía quiere, y es una cosa curiosa de esta ley, la ley Helms-Burton, por ejemplo, tiene muchas excepciones. Yo creo que se están dando cuenta la gente que es el tráfico en propiedades en Cuba no incluye el viaje legal a Cuba. Así que si un americano ha autorizado un cierto tipo de viaje, no es traficando en propiedades. Así que sea cruceros o sea aviones, hay que ir caso por caso, por supuesto, y estudiar los diferentes aspectos del caso, a ver si toca la ley. Pero bueno, esa no es la clave de todo esto. La clave de todo esto es lo que usted ha tocado. ¿Qué se va a permitir y qué no se va a permitir llevar en esos vuelos? Llevar en esos barcos, sean privados o de carácter crucero. Y sí, creo que la administración Trump quisiera afilar un poco, crear esa tensión y a la misma vez ayudar al pueblo de Cuba, se enfocaría en eso, en cambiar un poco cómo la ley y las regulaciones son interpretadas, porque en mi opinión se están interpretando de una manera muy liberalmente y el sistema se está nutriendo de todo eso.
A propósito del sistema, hablemos de la nueva medida que ha llevado adelante el comercio, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras en Cuba. Han asegurado que los cubanos que residen en el exterior permanentemente pueden invertir en el país natal. ¿Hasta dónde? Según Débora Rivas, directora general de Inversión Extranjera del MINSEX, la ley 118, aprobada por la Asamblea Cubana, no establece ninguna limitación respecto al origen del capital. Esto es una respuesta para crear justamente la ambición de ciertos sectores que indudablemente no les interesa que el pueblo cubano sea libre, sino no escapar de la mordida que le pueden dar al pastel cubano. Y en un país que no tiene un Estado de Derecho, en un país donde se puede interpretar la ley bajo la prisma del partido único, que es el que rige en el país, y las autoridades competentes son todas pues parte del estamento político que rige el país. ¿Hasta dónde esto es viable? ¿Puede ser apetecible? ¿Qué peligro se corre? ¿Y crees tú que funcione o el cubano va a volver a caer en la misma trampa de invertir, que le confisquen nuevamente sus propiedades y no tiene a quien reclamarle, porque en Cuba no hay un Estado de Derecho separado de lo que es el Poder Ejecutivo?
Bueno, quisiera desenmascarar ciertas cosas. Vamos a empezar primero con la ley 118 y empezar con la premisa que usted dijo, que en Cuba no hay, en mi opinión, el Estado de Derecho muy flojo o no existe. Hay cortes, hay tribunales, pero la profesión, por ejemplo, de abogacía no es independiente, sino uno trabaja para un buró colectivo. Uh-huh. Y todo abogado que trabaje por un buró colectivo, primero, y esto no es nada, esto siempre ha existido desde el 59, bueno, los buró colectivos vinieron un poquito después del 59, pero bueno, después de la revolución, cuando destruyeron lo que era la profesión de abogacía, y la reconstituyeron en este sistema de buró colectivo, el abogado cuando interpreta los contratos en ese proceso lo hace a través primero que lo que el Partido Comunista le diga y rija, y así no es una inversión con un sector privado, eso no existe. Y eso es el segundo punto. En Cuba no hay sector privado, y aquí en Washington y hablan mucho las personas que abogan a favor de cambiar la política hacia Cuba, pero se sabe que eso no existe. Es un sector privado acuerdo a lo que dice el Partido Comunista, que viene siendo un sistema de licencias y de autorizaciones, pero un negocio en Cuba no tiene carácter independiente legal. Yo creo que eso es algo muy importante que sus radioescuchas deben entender. Pero yo creo que esta jugada, estas cosas que han dicho ellos esta semana, creo que fue la semana pasada, eso es una respuesta para crear tensión política con el exilio, aspecto del exilio y la administración Trump. Y quizás con sectores de que en otras partes de Estados Unidos que quizás piensan, por ejemplo, que pueden ver un tipo de comercio de carácter privado con inversión de exilados, pero eso no ha cambiado nada. Me da mucha risa que el embajador de Cuba a Estados Unidos la semana pasada, que me tiene bloqueado en su cuenta de Twitter, no entiendo por qué, pero bueno, pero muchos colegas me han mandado copias de las cosas que él dice, puso en su cuenta de Twitter una fotografía de una señora con un cartucho de carbón marabú, y diciendo, mira, él decía que mira qué bueno, que hay, qué sorpresa, que pueden comprar carbón marabú en Amazon. Y tratando de crear ese mito que hay en Cuba, que hay un sector privado y que esto y lo otro. Y yo creo que va a eso, es todo política, como decimos en cubano, es merengue, para crear confusión. Y yo, si fuese un cliente mío, le diría, no solamente no hagan eso, es ilegal hacer inversión extranjera en Cuba sin permiso con el americano, porque el embargo, malo o bueno que sea, lo prohíbe, y es una cosa que lo deben consultar con un abogado antes de hacerlo, porque por regla general eso no se puede hacer. Y ellos lo saben, los cubanos saben que eso no se puede hacer, pero ellos siguen con la política y lamentablemente con algunos ex oficiales de la administración Obama que se han prestado a esto.
Volviendo al tema de lo que es la inversión de extranjeros en Cuba, lo que no queda claro es la cartera de inversiones en las cuales el supuesto residente en el exterior tendría la facilidad de invertir. Eso está en blanco y negro todavía, es un punto gris que aún no se ha determinado. Pero indudablemente esto es una respuesta de corte político para crear tensiones y para que grupos de cabildeo, como por ejemplo Leji, que está en este momento pidiendo que se deroguen todas las medidas completas y verdaderas, como si Cuba fuera un país demócrata. ¿Podríamos en algún momento vernos en la confrontación de que cubanos que viven en el exterior presionaran a la administración en un momento donde indudablemente hay muchos factores? Vienen las elecciones del 2020, para que se permita quizás como una forma de abrir una brecha dentro de lo que es un régimen económico estático y centralizado, lograr que esto cambiara, porque vamos por partes, ¿eh? Todas estas medidas son tomadas por la penetración de Cuba en el caso de Venezuela. Por ahí empezó el castigo. Y justamente en este momento, en La Habana está Diosdado Cabello, que es un hombre que no es de La Habana y que está, dice él, que tratando de revitalizar el foro de Sao Paulo. ¿Cómo ves tú todo esto que acabo de plantearte?
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y yo voy más allá que eso. Diría que también hay que estudiar lo que está pasando con el tema de Venezuela y Nicaragua, que yo creo que ellos piensan podrán recalibrar su política para salvar lo que queda. Y para mí eso es un ejercicio inútil, pero bueno, quiero que traten de hacerlo. Esto va a acabar como el puerto Mariel, eso no, más que gris, un punto gris, no, eso ahí no pasó nada. Y con la ley título número 3 aún menos, ahora hay un, está bien claro, está cristalizado la postura de Estados Unidos, que cualquier inversión de cualquier carácter en Cuba, que quizás toque propiedades confiscadas, yo creo que eso ha creado más incertidumbre. Así que la política norteamericana hacia el hemisferio, como te dije, se ha recalibrado, tiene carácter jurídico, porque el Departamento de Justicia norteamericano está investigando esa red, esa telaraña que existe de capital a través del ALBA, Albaniza, u otras organizaciones que han tocado y salen desde Cuba a Caracas y a Managua. Eso va a continuar. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones conservadora, pero ha puesto sanciones, pero yo creo que eso va a continuar. Y yo creo que si hacen, la administración Trump inicia una serie de ajustes a las regulaciones para traer realinear un poco el tema de las remesas y los viajes a Cuba, yo creo que todo ese esfuerzo que tratarán de hacer, por lo menos para el próximo año, el año que viene, no van a acabar muy bien para el gobierno de Cuba, ni para los que lo apoyan aquí en Washington.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jason Poblete por este análisis, donde hemos tocado todo, desde lo que podría convenir o no puede convenir, de una forma abierta y amplia. Muchísimas gracias, Jason, por haber estado con nosotros en esta nuestra primera media hora detrás de la noticia. Me voy a una breve pausa y regreso con mucho más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora de hoy en Tras la Noticia, y precisamente vamos a tratar de ir tras la actualización y el seguimiento de algo que ocurrió a finales de la semana pasada. Fueron los arrestos que se produjeron para impedir una reunión de un grupo de opositores amparados bajo el movimiento de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Y precisamente tengo en la línea telefónica a el presidente del Movimiento de Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva. Y Díaz Silva, bienvenido a Tras la Noticia, muy buenas tardes. Ustedes trataron la semana pasada de tener una reunión de lo que es la Red de Cubana de Comunicadores Comunitarios. Fue impedida la reunión, hubo arrestos, y quiero hacer un seguimiento. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Cómo es la situación en este momento? Usted fue uno de los que estuvo arrestado, ¿no?, como presidente del Movimiento de Opositores por una Nueva República. ¿En dónde estamos parados en este momento? Y me gustaría, pues, que me dijera qué ha ocurrido con el resto de sus compañeros que fueron arrestados, y con la reunión, si se va a volver a realizar, donde más o menos ustedes creen que están parados en este aspecto.
Sí, claro, eso es un derecho que tenemos todos los cubanos, y principalmente ahora que está recogido en la Constitución de la República. Quiere decir que cuando ellos cometen estas barbaridades contra nosotros, impedirnos a nosotros que participemos de algún encuentro, alguna reunión o alguna manifestación, ellos están violando la Constitución flagrantemente. Eso lo saben ellos, lo sabe la Fiscalía y lo sabe el Consejo de Estado. Bueno, este viernes pasado, como usted decía, ¿verdad?, que teníamos un encuentro con Marta Beatriz Roque Cabello, que era la que iba a impartir este encuentro. Y bueno, desde horas de la madrugada ya tenían sitiada las casas, ¿no?, de los activistas que ellos creían que iban a participar, como fue el caso mío, fue el caso de Manuel Velázquez Licea y el caso de otros activistas de distintas provincias y de distintos municipios de aquí de La Habana. Pero como en el caso mío, cuando me dirigí a salir, que salía de la casa, bueno, fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Cuando decimos fui interceptado, no fue solamente por dos policías, tres policías. No, ellos hacen un operativo de 20, 25 policías y 4 o 5 represores vestidos de civil. Bueno, ahí en ese caso me detuvieron en la misma avenida de Boyero, saliendo de mi casa, y me montaron en una patrulla. En esta patrulla me llevan para la PNR de aquí de Artabana, la construcción, le dicen así. Bueno, allí llegué, me tuvieron ahí, me bajaron de la patrulla, me tuvieron un rato, me volvieron a montar en otra patrulla distinta y me llevaron para el Guajay, para la PNR de Guajay. En la PNR de Guajay me bajaron de esta patrulla y me montaron en otra patrulla y me llevaron para la PNR de La Lisa. Y ahí en la Lisa había un oficial de la Seguridad del Estado que creo que era jefe de estos operativos. Y bueno, allí me dice a mí que yo no iba a participar de esta reunión de la red de comunicadores, ¿no? Y que una denuncia que estábamos haciendo nosotros, el movimiento de nosotros, Movimiento Democracia y Movimiento Opositores por una Nueva República en la Fiscalía, denunciando, acusando a la policía, a la seguridad del Estado, que eso no iba a llegar a ningún lado y lo que me iba a buscar el problema. Bueno, ahí estuve un ratico ahí porque no me metieron ni para los calabozos. Estuve detenido ahí en una oficina que entró este señor. Y bueno, ahí mismo me montaron en la misma patrulla que me llevaron de Guajay para ahí y me llevaron para donde mismo me cogieron, en la patrulla. Me bajaron la patrulla y bueno, ahí me dejaron. Después me enteré de que en el mismo caso mío estaba Manuel Velázquez Licea, que es de allá de Batabanó, otro muchacho de Guira, de Artemisa, y otras muchachas que estaban invitadas para ir para ese encuentro. El encuentro de nosotros, claro, como todas las cosas, nosotros lo vamos a hacer porque es un derecho que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar medidas para que no suceda esto que en este caso sucedió, ¿no? Que nos impiden que nosotros participemos en esto. Pero la seguridad del Estado, la policía y la dirección del país sabe de que ellos están violando algo que ellos mismos escribieron, fundaron y bueno, le dieron a conocer al pueblo de Cuba, aunque la mayoría del pueblo no estuvo de acuerdo, que es el proyecto constitucional este, que nos da derecho y que ellos lo violan, sí.
Ahora bien, Díaz-Silva, indudablemente, bajo la nueva constitución, hay ciertos aspectos donde se queda bien establecido, ¿no?, que cualquier tipo de actividad que ellos perciban como que puede ser atentar contra lo establecido, los poderes estatales. ¿Creen ustedes que una red de comunicadores que da noticias, que no crea condiciones como de sublevación, puede caer en este concepto? ¿O es que la represión de costa a costa de la isla ha ido en incremento luego de las medidas tomadas por la administración y que indudablemente afectan la economía de los que rigen y están en el poder, no de ustedes, los cubanos de a pie?
No, claro, ellos saben que todos estos encuentros no le hacen daño a nadie, ¿no? Si en todo caso beneficiara al pueblo de Cuba, porque todo lo que hace es para beneficio del cubano de a pie. Lo que pasa con esto es que no es el encuentro, sino los que participan, ¿no? Los que participan de este encuentro, que ellos nos quitan a nosotros de contrarrevolucionarios, porque ellos quieren que nosotros vayamos a donde quiera que nos muevamos con el pensamiento de ellos, de defender la revolución, defender a Fidel y defender, en este caso, a Díaz-Canel y a Raúl Castro, que nadie lo ha puesto ni nadie lo ha elegido. Nadie del pueblo cubano lo ha elegido. Nosotros tenemos un derecho constitucional y nosotros lo vamos a ejercer, quieran ellos o no quieran.
Sí, así, contrasta esto y quiero ponerle el ejemplo de que a ustedes, cubanos dentro de la isla, les impiden reunirse pues para conversatorios, crear condiciones para buscar espacios abiertos para la sociedad civil que ustedes representan. Más sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba está invitando a los cubanos que viven en el exterior a que inviertan en la isla mediante la ley 118. ¿Cómo usted interpreta que a ustedes que viven en la isla les impiden todo tipo de movimiento, más sin embargo convidan a los que se supone que son los apátridas, los que se comen a los niños chiquitos, los que viven en el exterior porque odian el proceso, a que inviertan en la isla, cuando a ustedes y a los cuentapropistas que viven dentro del país les imponen tantos obstáculos?
Claro, mira, esto es complicado porque ahora en estos momentos ellos están invitando, ¿no?, a que quieren invertir aquí en Cuba, sea quien sea, principalmente los cubanos americanos, ¿no?, pueden entrar aquí a Cuba, que ellos le tienen las puertas abiertas. Sin embargo, a nosotros, que somos cubanos, que vivimos en Cuba, ¿no?, y que tenemos ese derecho, porque el derecho de salir de Cuba, tenemos que pedir permiso al país que vayamos a entrar, y estos países no los dan. Sin embargo, hoy hay un grupo de hombres y de mujeres, en este caso estoy yo y está la esposa mía, que le impiden salir de... Tenemos prohibición porque dicen ellos que nosotros somos contrarrevolucionarios y vamos a salir del país a hacer contrarrevolución. Aunque salgamos a traer la idea para crear negocio, vamos a salir para traer la idea, ¿no?, y venir un poco más preparado para poner un negocio aquí en Cuba para beneficiar al pueblo de Cuba, y eso le molesta a ellos, nos tienen prohibido. Le tienen prohibido a todos estos cuentapropistas, que son los que están manteniendo al pueblo de Cuba. Hoy el cuentapropista es el que le está manteniendo la economía al régimen cubano. Sin embargo, constantemente le están poniendo trabas, porque claro, nosotros sabemos, todo el que vivimos aquí sabemos que lo que pasa con el régimen y los cuentapropistas, que no lo dejan levantar ni lo dejan poner negocio, es porque no quieren que salgan del pensamiento de la necesidad, que el cubano esté pensando siempre en la necesidad que tiene, en buscar la comida, en buscarle la ropa a los muchachos, en el caso de nosotros, para que nosotros estemos pensando que si vamos a salir, si no vamos a salir. La situación de ellos es esa. Ellos saben que tienen una situación en estos momentos crítica, principalmente con la parte económica, porque últimamente estamos viendo toda la situación que se ha formado aquí, las manifestaciones que se están creando en todas las provincias y en todos los municipios, y la corrupción que está saliendo dentro de ellos, ¿no? Por un pollo, por un tubo pasta, por un paquete de sal, por un pomo de aceite. Eso lo están viendo ellos. Pero hay veces que ellos mismos son los que crean esta situación para que el cubano no salga de ese nivel de pensamiento que quieren ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Díaz Silva. Fuimos tras la noticia de lo que había ocurrido recientemente cuando en casa de Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política cubana, trató de haber una reunión de la Red Cubana de Comunicadores, y como ustedes pueden bien, fueron arrestados, fueron maltratados y violando sus derechos humanos. José, seguiremos en contacto para nuevamente pues establecer contigo y hacer un seguimiento de la próxima reunión y los resultados que ésta tenga. Y ahora me voy pues con el abogado Negar Granado, constitucionalista, analista político, porque indudablemente hay cosas que llaman la atención, y una de las que más me ha llamado la atención, y quiero darle la bienvenida, y muy buenas tardes, Negar, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, gracias, Cari, muy bien, un saludo para ti y para tus escuchas.
Bien, me gustaría tu lectura de un hombre como Diosdado Cabello, que nunca se ha caracterizado por ser simpatizante de los Castro, ni del que ya murió, ni del que ostenta el poder tras bambalina, justamente en La Habana, Cuba, y alegando que va a revitalizar eso que se llamó el Foro de Sao Paulo. ¿Qué lectura le das a eso? Porque justamente se quiere buscar una salida negociada a la crisis venezolana. Esa salida empezó de una forma secreta en La Habana, Cuba, se trasladó a Oslo y todavía está en veremos si sí o si no, pero Diosdado Cabello en La Habana para el Foro de Sao Paulo o el entierro de Maduro.
Bueno, ese análisis es bien, bien interesante, Cari. Fíjate lo siguiente. Yo vengo manteniendo una tesis de hace unos cuantos meses de que el chavismo está jugando en contra de Nicolás Maduro. ¿Okay? Efectivamente, lo que tú hablas de el entierro político de Nicolás Maduro que se está dando en La Habana es cierto. Y uno de los principales actores para que Nicolás Maduro salga del poder, pero se quede el chavismo, es el señor Diosdado Cabello.
Correcto.
Y eso hay que decirlo así. Vemos las reacciones de las filas del chavismo originario, el señor Hugo Carvajal, la fiscal general, el exfiscal y excanciller de Venezuela en Italia, que es Isaías Rodríguez, y vemos como de alguna u otra forma, el propio Jorge Giordani, que fue el presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Economía del señor Hugo Chávez. Vemos cómo se han deslindado del proceso del señor Nicolás Maduro, pero mantienen todavía su tendencia chavista. Ellos creen en su proyecto originario. Ahora, en un halo de desesperación, viendo de que dentro de la situación política venezolana, buscando una supuesta salida pacífica, hay dos grupos que mantienen contacto con la oposición, que es el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto de la Unión Europea. El chavismo también necesita tener una plataforma de un grupo de países. Y el grupo de países es la reestructuración y el renacimiento del Foro de Sao Paulo. Este Foro de Sao Paulo lo más seguro es que se mantengan con muy pocos países alineados, porque no son muchos los países que puedan mantener esa conducta comunistoide, sería Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, tal cual país del CARICOM, del Caribe, de la comunidad del Caribe, que pudiera estar todavía recibiendo algún tipo de dádiva de Venezuela. Pero definitivamente ellos necesitan mantener esa alianza, esa asociación, ese club de amigos del chavismo para el proceso de transición, no de la oposición. No es que la transición es para que entre la oposición y se restaure la democracia de Venezuela. No, es para el proceso de transición de la salida de Nicolás Maduro y la llegada del chavismo con la persona que al día de hoy yo no sé quién es, quién va a ser el outsider. Pero sí, de alguna u otra forma, el señor Diosdado Cabello es una de las personas que pudiera tener ahí más influencia al momento de ser... el chavismo, de poder entrar otra vez al mando con el chavismo.
Me llama la atención porque Cabello ha sido el más anticastrista de la cúpula venezolana. Siempre receló de las andanzas de Hugo Chávez, apoyado en ese empeño cubanizador por Luis Michelena, Ari Rodríguez, José Vicente Rangel. Y justamente va a revitalizar con personas a las cuales él desprecia y que ya van en decadencia, como por ejemplo, ¿qué papel puede pintar si Raúl Castro ya no está en el poder? Y los Castros fueron con el Lula da Silva, que tampoco está en el poder, está encarcelado, y otros elementos, los creadores de ese foro. ¿Qué papel puede jugar Diosdado Cabello en este momento, justamente en La Habana, Cuba, cuando se sabe que se está tratando de buscar una salida? Un hombre que rechazó desde el primer momento los lazos de Chávez con la tiranía cubana.
Sí, esa apreciación tiene un fundamento, Cari, de que definitivamente el Foro de Sao Paulo, si bien es cierto, un foro que está muerto, por lo que tocaba decir, ya los Kirchner no están en el poder, ya Lula da Silva tampoco está en el poder, Hugo Chávez murió, pero es la base del chavismo originario. O sea, era el club de amigos que tenía el chavismo y que hoy en día el madurismo no lo tiene. Entonces, eso de alguna u otra forma contrasta con lo que es el grupo de contacto o el grupo de Lima. Y lo que están buscando es que haya peso en la comunidad internacional que no acepta definitivamente al gobierno o al régimen del señor Nicolás Maduro. Definitivamente vemos cómo la comunidad internacional le ha dado un respaldo al presidente Juan Guaidó. Pero hay algo que también hay que tomar en cuenta aquí, que no podemos perder de vista. El señor Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo segundo es que en cualquier momento pudiera terminar el periodo constitucional del presidente de la Asamblea Nacional, señor Juan Guaidó. Por consiguiente, el señor Juan Guaidó, para enero del año 2020, dejaría de ser el presidente interino y sería el presidente interino nuevamente el a quien le corresponda la presidencia de la Asamblea Nacional. Por eso es el tiempo que se le ha dado al oficialismo, al régimen de Nicolás Maduro, con estas reuniones en Oslo, no son beneficiosos para la oposición, sino más bien son beneficiosos para ese régimen porque se oxigena y gana tiempo.
Bien, mientras todo esto está ocurriendo en La Habana, pues Nicolás Maduro acaba de anunciar el cierre de sus consulados en Vancouver, Toronto y Montreal, con el objetivo de restringir a su embajador en Ottawa de toda actividad diplomática en Canadá. Esto es como respuesta, ¿no?, al cierre temporal de la embajada de ese país en Caracas. O sea, mientras que por un lado vemos que tratan, ¿no?, de negociar con él, él monta una tribuna nueva, una guerra nueva, y esta vez con Canadá. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis? ¿Qué va a suceder con los grupos que en el exterior representan a Guaidó, en este caso en Canadá?
Sí, bueno, mira, el señor Orlando Viera Blanco es el embajador, el representante Juan Guaidó ante el gobierno de Canadá. Hay algo bien interesante que pudiera pasar hoy en día, y no podemos perder de vista qué fue lo que pasó hace una semana con la sede de la Embajada de Venezuela en Washington. Si de alguna u otra forma el señor Nicolás Maduro llamó a sus corresponsales en Canadá, producto de que Canadá consideró de que Venezuela era un país hostil para mantener una relación, y en base al principio de reciprocidad ninguno de los dos va a tener representación, pudiera el señor Juan Guaidó tomar, a través del señor Viera Blanco, tomar la embajada de Venezuela en Canadá y empezar una representación mucho más férrea, mucho más asertiva, ¿ok? Porque ya no tendría la presencia de el grupo del oficialismo o del régimen de Nicolás Maduro en Ottawa. Pero sí, de alguna u otra forma, cada vez son más los países que van a ir rompiendo relaciones, países serios, ojo, relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, más allá del reconocimiento que le tengan al señor Juan Guaidó. Lo hizo Estados Unidos, lo acaba de hacer Canadá, en cualquier momento lo hace Chile, y definitivamente eso está por verse en cualquier momento.
¿Qué opinión te merece a ti la apertura de las fronteras con Colombia luego de que hasta contenedores pusieron? Es una válvula de escape que está utilizando y ganando más tiempo Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, mientras la diplomacia actúa, él trata de salir de la crisis interna que tiene de escasez, de muerte, de falta de medicamento, de inconformidad. ¿Cómo qué opinión te merece a ti esta acción?
Mira, Cari, mantener la frontera cerrada fue un acto de soberbia del señor Nicolás Maduro. Un acto de soberbia, primero, porque el tráfico, el narcotráfico, el contrabando y los grupos irregulares siguen haciendo vida en la frontera y pasan hacia Venezuela y pasan de Venezuela a Colombia con total normalidad. Es más, se creó un comercio en la frontera producto del cierre del paso legal a través de trochas donde los grupos irregulares cobraban en dólares, y hay un reportaje periodístico donde cualquier persona podía sacar de 100 a 150 mil dólares diarios por el tráfico de personas o por el traslado o el tránsito de personas y el tráfico de comida o el contrabando de sustancias estupefacientes o el contrabando de extracción que existía en Venezuela. Ahora, el motivo por el cual se cierra el paso fronterizo era para que no llegara la ayuda humanitaria, pero ya hay un pacto entre el régimen del señor Nicolás Maduro y la Cruz Roja, e Italia y Panamá estaban mandando otro cargamento de ayuda humanitaria muy grande hacia Venezuela, que no era necesario que entrara por Colombia. O sea, el mantenimiento hoy en día de la frontera cerrada no tiene sentido. Sin embargo, la autoridad única del Estado Táchira, que es un malandro, que es el señor Freddy Bernal, porque hay que decirlo, es un malandro, consideró que no iban a quitar los containers, sino más bien los iban a pintar. O sea, hay una medio apertura de la frontera para un paso peatonal, pero no hay tránsito libre como lo existía anteriormente. Y eso hace de que haya un poco de control por parte de los grupos irregulares que hacen vida ahí en la frontera.
¿Cuántos de los que están cruzando en este momento a Colombia regresarán nuevamente a Venezuela?
Eso es una gran pregunta, Cari. Y hay unas estadísticas que cada vez llaman más la atención. El ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, de los refugiados para las Naciones Unidas, ha estimado que han salido de Venezuela 6.5 millones de personas. Se habla que es el éxodo más grande después de los sirios, que Siria tiene una guerra producto de unos grupos irregulares como ISIS que hacen vida en Siria. Ahora, la ACNUR dice que hay más de 6.5 millones de venezolanos que han salido, y estadísticamente la salida más grande es de Venezuela hacia Colombia. Habría que ver qué se espera con este éxodo. Habría que ver qué se espera porque con la apertura de la frontera no hay vuelos directos para los Estados Unidos, pero la gente puede tomar un vuelo desde Colombia. Y hoy en día existe la posibilidad de utilizar por vía excepcional el pasaporte vencido de los venezolanos, porque fue reconocido tanto por el gobierno de Colombia como por el gobierno de los Estados Unidos para poder viajar. Entonces, yo creo que hay hasta un doble juego ahí con el régimen, a los fines de que el que quiera abandonar esto, que se vaya ya. Y es una lectura que hay que
saber. También el que quiera introducirse y esté en Colombia y esté ampliamente vinculado a esos grupos de narco, a esos grupos de terror, que han sido denunciados en más de una oportunidad, que campean por su respeto en Venezuela, pues tengan la facilidad de poder penetrar dentro de este mar de confusión del va y viene. Pues bueno, muchísimas gracias, Negar Granado,
gracias,
analista político, por su visión sobre el tema de lo que ocurre en Venezuela. Las gracias también a Jason Poblete, a José Díaz Silva, y las gracias desde luego a todos ustedes por haber mantenido nuestra sintonía en la tarde de hoy. Los dejo con el boletín de noticias, más tarde las noticias como son. Mañana regresamos y venimos con más. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.